Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1806, nace el polímata Fermín Toro. Toro fue un escritor, diplomático y político venezolano de formación autodidacta, con sólidos y amplios conocimientos. En 1828 ingresó en la administración pública y desempeñó cargos aduaneros en La Guaira y Margarita. Asimismo, fue diputado al Congreso Nacional en 1831. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Asamblea Nacional aprueba establecer el 15 de julio como Día del Canto Coral. Presidente Maduro reconoce compromiso y trayectoria militar de la FAM. Trabajadores de la Gobernación del Estado Apure se instruyen con talleres del INSES. Ley de armonización tributaria permitirá impulsar la economía nacional. India lanzará su tercera misión lunar. Teleférico Guarayra Repano incorpora a una cabina con visión extrema. Tu noticiero Cultura al Día llega a ti gracias a Laboratorios Multilab, que te ofrece los perfiles más completos: perfil 20, tiroideo, lipídico, hepático, preoperatorio y muchos más. Multilab Laboratorio Clínico está ubicado en la Avenida Francisco Solano, Urbanización Las Delicias, Sabana Grande, al lado del Hotel Savoy. Síguelos en Instagram como @laboratorio-multilab. Multilab, siempre cerca de ti.
Cultura.
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo para establecer el 15 de julio como el Día del Canto Coral en Venezuela, expresión artística fruto de los valores de la unidad humana, como lo expresó el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez. Asimismo, Rodríguez saludó a los representantes de la coral en este día especial. El diputado Francisco Quevedo, quien presentó el proyecto, destacó que el canto coral reconoce los distintos propósitos, ya sea para cantarle a la vida, la naturaleza o a la humanidad.
En este sentido, un 15 de julio de 1930, hace 93 años, se presentó por primera vez el Orfeón Lama, a quien todos esos compañeros que están hoy acá y todos los que están en el resto del territorio nacional reconocen que fue un hito importante para garantizar, para crear la movida y el movimiento coralista venezolano. Esto estuvo dirigido por el maestro Vicente Emilio Sojo, quien es un hijo insigne de nuestro estado Miranda. Las agrupaciones coralistas, orfeones, las distintas formas de agrupación del canto coral reconocen entonces en ese Orfeón Lamas, que simboliza toda la acción política y sintetiza todo el conglomerado histórico de lo que significa el canto coral.
Desde este miércoles 12 de julio, llegó al público la muestra expositiva Décadas Emergentes, una aproximación al arte moderno argentino, en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, con la finalidad de exponer las nuevas dimensiones del arte. En las piezas exhibidas se aprecia un recorrido histórico que parte de la búsqueda de la innovación y creación de los artistas argentinos a partir de 1940 para vincular el arte con la realidad. El investigador y curador de la exposición, Franklin Peroso, explicó que en la muestra gráfica se exponen íconos importantes sobre cómo fue el proceso de transformación de la pintura moderna desde las propuestas argentinas.
Somos Cultura.
En el segundo Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolano 2023, fue proyectado el documental Ruta del Café Mirandino, que se desarrollará hasta el 15 de julio en el Círculo Militar de Caracas para dar a conocer el potencial de la producción del café en la región. La productora protagonista del documental, Emirilis García, destacó que el valor de que existan registros y testimonios visuales de la historia actual del café mirandino y especialmente de la mujer caficultora es un gran impulso de la siembra en la finca Bosque de Luz ubicada en el municipio de Guaycaipuro. Asimismo, este documental de 12 minutos reúne demostraciones, antecedentes y proyección de rubro en la entidad. Son las 12 y 6 minutos.
Nacionales.
Desde el patio central del Ministerio para la Defensa, el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, otorgó el ascenso de los mayores generales y almirantes de la FAM y autorizó la transmisión de mando de los componentes del Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana. En este sentido, el presidente Maduro pidió asumir como compromiso de vida y la defensa integral de la patria en cualquier circunstancia que se presente.
Reconocimiento a su trayectoria militar, a su moral, a su honestidad, a su honor, a su compromiso con la patria, pero sobre todo deben asumirlo como un compromiso de vida para defender a nuestra patria en cualquier circunstancia que nos toque defenderla, para ser los líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que marquen la pauta del patriotismo, de la nueva espiritualidad bolivariana y sean ejemplo. A partir de hoy, más que nunca, sean ejemplo de la juventud militar que se levanta para el resto del siglo XXI.
Somos Noticia.
El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, dictó el Plan de Formación Masiva en Planificación Popular, Plan Sectorial de Adultos y Adultas Mayores, con el propósito de socializar la construcción, planes y políticas a través de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación. Asimismo, el titular de la cartera de Planificación aseguró que los planes sectoriales de pueblos indígenas, comunas y adulto mayor no son planes singulares, sino que deben ser transversales a todo el Estado venezolano. A su vez, afirmó que dentro de la Revolución Bolivariana existen una serie de políticas públicas de salud, vivienda, servicios públicos, vinculadas a los adultos mayores, que se enlaza con la concepción de la Revolución Bolivariana de los Derechos Humanos. Son las 12 y 9 minutos. El movimiento Somos Venezuela dio a conocer su presencia en 83 municipios y las 22 parroquias de Caracas durante este año. En el programa Café en la Mañana que transmite BTV, la secretaria general del movimiento, Vanessa Montero, expresó que buscan desplegarse por todo el territorio nacional.
Nosotros tenemos ahorita, hicimos un corte de registro que tenemos en nuestra plataforma El Movimiento Somos Venezuela y bueno, hasta ahora contamos con 23.000 inscritos en la plataforma El Movimiento Somos Venezuela, un registro que lanzamos en abril como para ver cómo iba a funcionar nuestra plataforma. En mayo lo consolidamos en las páginas web del Movimiento Somos Venezuela y bueno, hasta ahora hemos visto mayores receptividades. Acá en Caracas, bueno, tenemos un avance importantísimo. Este despliegue realmente nos ha dado la oportunidad de adentrarnos en todos los sectores de la ciudad de Caracas, conocer las 22 parroquias que están acá, pero sobre todo conocer la idiosincrasia de cada parroquia de Caracas. Y eso es muy importante porque el movimiento Somos Venezuela es muy respetuoso con la idiosincrasia. Creemos en la identidad de cada uno de los territorios y eso es lo que nos ha permitido poder adentrarnos en los espacios.
Por su parte, la secretaria de organización, Erika Bernal, explicó que en Caracas el despliegue inició en la parroquia Caricuao y culminó en la parroquia 23 de enero.
Regionales.
Más de 66 trabajadores de la Gobernación del Estado Apure se instruyen con talleres y unidades curriculares de formación del INSES para seguir en pro del desarrollo del Estado. Davier Rodríguez, gerente regional del INSES, ofreció declaraciones sobre los detalles de las actividades.
Esto va a potenciar el crecimiento tanto personal como profesional de todos los trabajadores y trabajadoras de la Gobernación del Estado Apure. Esto como parte de la política formativa que lleva adelante la institución. El viceministro de Unidad Educativa y presidente del INSE, Wilkerman Ángel, nos ha orientado a atender a toda la colectividad, a todo el Estado Apure, y nosotros como parte de esa orientación y la política que dirige nuestro gobernador, estamos acá pues en pie de lucha atendiendo a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras para garantizar así una autoformación continua, integral y permanente como lo establece nuestra ley del trabajo.
El Estado Amazonas desarrolló el primer encuentro estudiantil de robótica, donde los estudiantes de los tres niveles educativos presentaron sus proyectos, motivando a la población estudiantil el interés por la ciencia y la tecnología. Escuchemos las declaraciones de Osvaldo Mesa, coordinador del Enlace de Semilleros Científicos del Estado.
Encuentro estudiantil de robótica en el Estado Amazonas. Contamos con la grata presencia de nuestros estudiantes del nivel de primaria y media general, donde nos van a presentar 9 proyectos que vamos a disfrutar en este día de hoy. El conocimiento que van a compartir nuestros estudiantes en la parte de robótica.
Economía.
El vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado William Hill, destacó que la Ley de Armonización Tributaria permitirá armonizar todo lo tributario e impulsar la economía nacional con los pequeños y grandes productores. A su vez, alegó que esto va a permitir que el Estado, junto con las regiones y municipios, se pueda armonizar de una manera eficiente en el tema de los tributos. Indicó que esta ley es a favor de la producción nacional y potencia al mediano productor, ayuda a la recaudación, armoniza con la política nacional que lleva el SENIAT, pero también con los tributos estatales para impulsar el crecimiento económico. El alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonas Reyes, dio a conocer la inauguración de la quinta feria ovina caprina Barquisimeto 2023. Además, invitó a todos los larenses a visitar hasta el domingo 16 de julio los espacios del complejo ferial bicentenario del estado Lara. El alcalde, en sus declaraciones, indicó: "Esta feria tiene para nosotros grandes expectativas. Somos el estado con la mejor genética de caprinos y ovinos a nivel nacional y esto marca un punto de mucho interés para los criadores de estos nobles animales".
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Durante una reunión de alto nivel, Bolivia y Chile acordaron suscribir un acuerdo destinado a combatir el robo de vehículos y su comercialización, así como un próximo encuentro para trabajar en una política migratoria y de lucha contra el contrabando. De manera preliminar, se determinó la puesta en funcionamiento de una base de datos en línea para que ambos países puedan conocer de forma instantánea sobre denuncias de robo de motorizados en Chile y así evitar que estos ingresen a territorio boliviano. En ese sentido, el ministro de Gobierno de ese país, Eduardo del Castillo, explicó que esto ayudará a que la policía actúe de inmediato para realizar operativos en ferias de venta de motorizados. Son las 12 y 15 minutos. presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este jueves a Portugal en visita oficial hasta el 16 de julio por invitación del mandatario portugués Marcelo Rebelo de Sousa. El jefe de Estado cubano recordó a través de su cuenta de Twitter que este encuentro había sido postergado a causa de la pandemia de COVID-19. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró a través de la misma red social que existe potencial en diversas áreas para ampliar los vínculos entre ambos países.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes,
India lanzará el día de hoy la tercera misión lunar para estudiar este cuerpo celeste desde la órbita del satélite natural, medir la superficie cercana y sus cambios de densidad, informó Prensa Latina. De acuerdo con expertos, la misión pretende efectuar mediciones de las propiedades térmicas de la superficie lunar cerca de la región polar, buscar actividad sísmica alrededor del lugar de aterrizaje y delinear la estructura de la corteza y el manto. La misión es considerada por los científicos un importante paso para el beneficio del mundo, que demuestra también la competencia del país asiático en los avances de la era espacial. Son las 12:17 minutos. El Servicio Secreto de Estados Unidos anunció este jueves que en su investigación sobre el paquete de cocaína hallado a principios de este mes de julio en la Casa Blanca fue cerrado por falta de pruebas físicas que pudieran identificar a algún sospechoso. Subrayó que el empaque fue sometido a análisis avanzados de huellas dactilares y ADN en el laboratorio de criminalística del FBI y que además se realizó una revisión metódica de los sistemas y protocolos de seguridad. En consecuencia, el miércoles la agencia recibió los resultados del laboratorio del FBI, que no revelaron huellas dactilares y no contaban con suficiente ADN para las comparaciones de la investigación.
Somos periodismo. Turismo.
Ministro para el Turismo, Ali Padrón, en compañía del presidente de Venezolana de Teleféricos, Víctor Cruz, desde el novedoso funicular de ese atractivo turístico, dio a conocer la nueva experiencia de una cabina extrema que permite una visión del paisaje completa.
Bueno, miren, estamos aquí en una cabina del sistema teleférico Guaray de Reparto. Una nueva experiencia que le estamos agregando al sistema teleférico porque estamos convencidos de que este atractivo turístico, el más importante de la ciudad de Caracas, de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, está llamado a ser un ícono del turismo nacional e internacional. El sistema teleférico, aquí su presidente, Ventel, Víctor Cruz, han hecho un extraordinario trabajo para esta nueva experiencia para turistas y visitantes. Vea, usted cuando esté aquí en el sistema teleférico, usted va a poder ver hacia abajo. Mire eso, qué bello. Usted está viendo aquí, ve hacia acá, ve hacia allá, ve hacia la hermosa ciudad de Caracas, ve cuando vienen los teleféricos. Bueno, de verdad, qué buena experiencia. Los esperamos aquí en el sistema teleférico Guarayra Repano, de que disfrute. Y de verdad, nos sentamos honrado de ser venezolano y de estar en el país más hermoso del mundo. Así que bueno, viva Venezuela,
¡viva!
Viva el turismo.
¡Que viva!
Por su parte, Cruz manifestó que los trabajadores del teleférico modificaron una cabina convencional para crear la extrema mediante la colocación de un vidrio templado laminado. Como principal promotor al financiamiento del sector turístico, este 12 de julio la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo, SOGATUR, arribó a su décimo aniversario como ente adscrito al Ministerio para el Turismo. La entidad celebra una década abocada a recuperar, ampliar y mejorar la infraestructura y la oferta turística nacional a través del fácil acceso a recursos económicos que incentiven a las pequeñas y medianas empresas inherentes al sector. Sogatur, durante su gestión, ha otorgado fianzas técnicas para las contrataciones públicas y financieras dirigidas al capital de trabajo, activos fijos y nuevos emprendimientos de la actividad turística. Son las 12:20.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con el director de la Orquesta Barroca Simón Bolívar y violinista el maestro Boris Paredes Alzolay. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:21.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram. @albaciudadfm.
Poderes creadores del pueblo. Lilian Coromoto del Valle Frías Acosta, maestra, folclorista y cantora, nació en Caracas el 3 de agosto de 1961.
¡Córrela, córrela, córrela!
Mi vida musical empieza en Barlovento, en Tacarigua, donde nos criamos. Y ya al salir del liceo me vengo a Caracas con mi hermana Carelia, que me trae a estudiar. Y de allí empiezo a cantar con Solo Pueblo. Ya conocí a Solo Pueblo por mi papá y el viejo Teo. Y de ahí Jesús Querales me arrastra a la agrupación Solo Pueblo.
Paloma que va volando, llévame a tu paloma. Déjame quieta con Francisca, que yo repico el tamborito.
Un Solo Pueblo fue una experiencia maravillosa que sigue estando en mi alma, en mi corazón. Recordar a Sorena Valdivieso, que fue el jilguero de Un Solo Pueblo, el boom de Un Solo Pueblo, que llegó a ser, como decían aquí, que éramos los Beatles de Venezuela. Pero Un Solo Pueblo rompió cualquier barrera. Cuando llegó a Viva Venezuela, que casi fue la primera creación de Lilian Frías, independientemente que la agrupación no era mía, yo era un integrante más, pero ahí pude poner en práctica lo que aprendí en Un Solo Pueblo. Único proyecto más hermoso, que es la parranda de Lilian. La parranda nació hace 16 años, el 28 de diciembre, en La Pastora. Nosotros tenemos influencia pastoreña y barloventeña. Mi mamá era de La Pastora, mi mamá cantaba ópera porque mi abuelo José Ángel Acosta era violinista. Y por la parte de Barlovento, toda la familia de mi papá eran cultores. Una de las experiencias más hermosas fue nuestro viaje a Gambia en el 2010 a África, donde pudimos compartir y comprobar la influencia y los parecidos de los ritmos musicales en los tambores. Hemos viajado a República Dominicana, somos parte consentida en los carnavales.
¿Cómo me gusta a mí?
Dejarle la herencia a mi familia como tal y enseñarle a los niños, porque yo junto a mi hermana tuvimos en La Pastora un centro de atención integral, Carmen Acosta, en honor a una tía mía. Y a donde voy, digo, yo soy Lilian Frías, me gusta cantar parranda, folías, tambores, y el que quiera aprender, aquí estoy. Yo creo que ese es el mejor legado que se puede dejar.
Y arriba, garganta mía, no me hagas quedar mal. Ave María, Juan, y Ave María.
Yo quisiera que la gente se diera de una vez cuenta la riqueza musical que tenemos los venezolanos. Cuando se le canta al Niño Jesús, cuando se le reza la cruz.
Redentor, y adorar en el pesebre.
Mi nombre es Lilian Coromoto del Valle Frías Acosta, nacida en la maternidad Concepción Palacio y llevada a Barlovento a los 6 años.
Entonces vámonos con la parranda de Lilian.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Invitamos a la gran familia joropera de Venezuela a sintonizar el Taconazo Tuyero. Todos los viernes, a partir de las 2 de la tarde, talento en vivo, historias, poesía y mucho más, con Juan de Dios Peña, el embajador de la música tuyera. El Taconazo Tuyero, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Es la música central, herencia del que la siente, con armonía suficiente, hacia allá y para ser tan especial.
Francisco de Miranda fallece el 14 de julio de 1816 en San Fernando, España. Miranda fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado como el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español, y fue partícipe y parte clave de la Revolución de Estados Unidos y Francia.
Ahora, realizar tus producciones musicales o audiovisuales es mucho más fácil en el Centro Nacional del Disco Sendis. Contamos con servicio de grabación, edición, mezcla y masterización, sala de producción audiovisual, sala de conferencias y mucho más. Contáctanos al correo com.sendis@gmail.com. Haz realidad tu producción con el Centro Nacional del Disco.
Las 12 y 27 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña el director de la Orquesta Barroca Simón Bolívar y violinista, el maestro Boris Paredes Alzolay, a propósito del concierto Roma Infiamme o Roma en Llamas. Bienvenido, Boris, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Hola, Oriana, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Boris, por aceptar este encuentro. Boris, coméntanos de qué se trata el concierto Roma Infiamme o Roma en Llamas.
Sí, Roma Infiamme es un concierto en el cual nos vamos a basar principalmente en cuatro compositores del periodo barroco, y todos ellos estuvieron congregados en el mismo lugar. Fueron alumnos todos del compositor y violinista director Arcangelo Corelli, el cual inició, bueno, un periplo por Italia y luego se radica en Roma y empieza a desarrollar su propio estilo, y fue el que desarrolló el estilo del concierto en aquella época, y gracias a él se le denomina el nombre de concierto grosso, concierto grueso o grande. Y luego, bueno, a partir de él, es que todos fueron alumnos de él, como Locatelli, Valentini, Montanari. Todos ellos también los vamos a tocar mañana en un concierto maravilloso, lleno de una música espléndida, brillante, virtuosa. Todos llevan conciertos donde los violinistas son solistas. Entonces todos los miembros de la orquesta, todos los violinistas de la Orquesta Barroca Simón Bolívar tocarán de solistas. Entonces, nada, la invitación es para mañana a las 3 de la tarde en el Centro de Acción Social por la Música, aquí en Quebrada Honda, en la sala Fedora Alemán, la sala pequeña del complejo cultural. Ahí vamos a estar, es entrada libre, y es un concierto comentado. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada obra vamos a cada uno de los solistas a hablar del compositor afín, es decir, el que vamos a tocar, el que vamos a interpretar, se habla con él, porque son compositores que realmente se conocen muy poco. Uh-huh. El único así que se conoce y se toca más es Arcangelo Corelli, por su importancia, pero luego los demás como Locatelli, Montanare, Valentini, son compositores realmente olvidados por nuestro gremio, ¿no? Por la música académica misma, estuvieron olvidados por mucho tiempo. Entonces, bueno, también lo estamos a ellos.
Uh-huh. Aló, Boris, ¿me escuchas?
Sí, okay. Te escucho. Ajá.
Ciertamente nos mencionas el trabajo increíble de estos compositores, que resalta la idea de hacer un concierto de ellos, pero ¿cómo surgió justamente recopilar este trabajo y cómo fue la escogencia de estas obras?
Bien, mira, el proceso, el trabajo que nosotros llevamos a cabo como orquesta se basa en la interpretación, lo que se llama la interpretación historicista. Nos basamos en tratados de la época para encontrar una manera cercana, porque no puede ser exacta, eso nadie lo sabe realmente. Uh-huh. Una manera cercana de cómo se escuchaba, cómo se interpretaba la música en aquella época. Desde la década de los 60 en Europa comenzó este movimiento que se llamó HIP, el Historical Interpretation, ¿no? El performance. Uh-huh. Que es no es más que la interpretación históricamente bien informada. O sea, así se conoce en español.
Okay.
Entonces, nosotros siempre por cada programa, con mucho tiempo de antelación, por supuesto, hacemos programas temáticos, conceptuales, donde nos basamos, en esta oportunidad, nos estamos basando en Roma, porque fue un centro importante de producción musical, y una de las personas que llevó a cabo este desarrollo fue justamente Arcangelo Corelli, con su música y su impronta del concierto. Es el único compositor de la época que empieza a ser conocido a nivel mundial en toda Europa gracias a su música instrumental, no así vocal. Okay. Normalmente en la época los compositores se hacían famosos por su música vocal, en la ópera, la cantata, el oratorio. Corelli es el único de la época que no compuso ninguna de estas obras vocales, sino solamente se basó en la interpretación, o en la, mejor dicho, en la composición de la música instrumental. Entonces, esa es la importancia de él. Y así como hizo esto, pues también dio clases, era un maestro formidable, y desarrolló también una pedagogía por medio de estos compositores que también vamos a tocar, que fueron compositores al mismo tiempo. No nos olvidemos que aquella época el intérprete no basaba su estudio en el estudio propio del instrumento.
Okay.
Sino que también tenía una formación integral. Muchos de, como Valentini, por ejemplo, era poeta, era pintor, es decir, tenían otras actividades artísticas que formaban parte de su formación. Corelli era profesor universitario, violinista y director, porque así como Lully en Francia, Jean-Baptiste Lully, fue compositor, director. Esta misma importancia la tiene Corelli en Italia. Es el primero en hablar de una orquesta organizada, es decir, donde todas las familias tocaban bajo la misma dirección en las arcadas. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso es una de las tantas cosas que se conoce hoy día de Corelli, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces, por supuesto, cada programa hacemos un estudio minucioso del programa, y tratando también de hacer música distinta en cuanto a música que no se conoce.
Uh-huh.
Y ahí entra nuestro trabajo. Música de la época poco conocida, compositores que no se conocen, completamente desconocidos, como el caso de Valentini, por ejemplo. Valentín es un compositor realmente olvidado y compuso muchas obras hermosas para el formato de concierto grosso. En esta oportunidad vamos a hacer un concierto para cuatro violines, okay, que sirvió de fuente de inspiración para Vivaldi, en su cuádruple, ¿no? El concierto para cuatro violines. Y es maravilloso porque tiene una forma muy, muy improvisada y muy melódica también, aparte de, por supuesto, la importancia que tiene a nivel armónico.
Nos mencionaste anteriormente que este concierto hay un grupo de solistas que van a interpretar ciertas piezas. ¿Quiénes son los solistas de este concierto?
Son todos los violinistas de la Orquesta Barroca Simón Bolívar. Uh-huh. Te los menciono. Está Bruno García, Norman Osío, Arly Rivero, Bárbara Estabilito, Daniela Bustamante, Inés Bravo y mi persona. Somos todos los violines de la orquesta que estamos tocando en cada uno de estos conciertos, al menos dos violinistas, excepto el cuádruple para violines de Valentini, al menos en los demás se basa en dos solistas, en dos violinistas por cada obra.
Excelente, Boris. Estamos conversando con el director de la Orquesta Barroca Simón Bolívar y violinista, el maestro Boris Paredes Alzolay, a propósito del concierto Roma Infiamme o Roma en Llamas. Boris, al ser música de un periodo tan específico, imagino que hay instrumentos particulares que eran usados en esa época que quizás ya no se encuentran. ¿Cuenta con algún instrumento de ellos o usan los instrumentos, digamos, modernos de hoy en día?
Ok, excelente pregunta, Oriana, gracias. Mira, nosotros tocamos con instrumentos modernos. Uh-huh. Lo único que cambia es el arco. El arco, okay, que nosotros usamos es un arco basado en la confección del arco antiguo, del arco barroco. No utilizamos cuerdas de tripa como se usa normalmente. Hoy día también se, okay, usan las orquestas barrocas europeas, utilizan cuerdas de tripa. Eventualmente lo hacemos, pero dejamos de hacerlo una vez que ingresa a nuestra orquesta la fila de los vientos, okay, porque no tenemos instrumentos de época de vientos. Entonces, uh-huh, lo hacemos normalmente cuando no hacemos absolutamente nada con vientos, pero es muy, digamos, muy esporádico, ¿no? Hacemos, okay, entonces tocamos con cuerdas de tripa, los instrumentos son modernos con cuerdas de tripa, pero y con arco barroco. Uno de los instrumentos que se usan, que es muy exótico, digamos muy poco usado en las orquestas sinfónicas, es el clavecín, que es el antecesor del piano. El clavecín y el órgano positivo, un órgano típico de época también. Uh-huh. Así como también la guitarra barroca, que es una guitarra chiquita, pequeña, y tiene, bueno, una roseta que es bellísima, o sea, la boca del instrumento le fascina al público porque se quedan, uh-huh, así como, wow, qué belleza y tal, cuando se acercan y ven que es una confección, bueno, rimbombante, tiene unos adornos bellísimos, y es una guitarrita chiquitica. Esos son los tres instrumentos así más raros que tenemos. El resto son instrumentos modernos de cualquier orquesta sinfónica, con la excepción que utilizamos arcos barrocos.
Chévere. ¿Qué nos puedes compartir para quienes nos escuchan brevemente sobre cómo nace esta Orquesta Barroca Simón Bolívar?
La orquesta barroca Simón Bolívar nace en el año 2015. En el año 2013, con el grupo, el ensamble que yo tenía, el ensamble Richard Carte, uh-huh, un pequeño ensamble en su conformación, cinco músicos, llevamos la propuesta al maestro Abreu de hacer una orquesta. La prueba, y en el año 2015, la orquesta se funda con la figura de la beca. Todos los integrantes tenían una beca,
okay,
excepto los principales, los fundadores, que ya veníamos de la Orquesta Simón Bolívar. A partir de ahí, desde el 2015, bueno, no hemos parado, pues, hemos tenido una actividad bastante productiva. Hemos hecho conciertos tanto en Caracas como en el interior, y también en Alemania. Es el único país que hemos conocido fuera de nuestras fronteras, en el año 2015, por cierto, justamente en el año de su fundación. La Orquesta Barroca Simón Bolívar ha sido dirigida por grandes maestros como Alfeo Bernardini, que es oboísta italiano, el maestro Christophe Talmont, un maestro maravilloso, amigo nuestro francés, Bruno Procopio, uh-huh, director de orquesta y clavecinista franco-brasilero, Kael Form, flautista, que siempre, bueno, sus visitas son asiduas desde, uh-huh, hace 4 años, 5 años, nos frecuenta mucho, pues él y el maestro Bruno Procopio son dos directores que nos han ayudado mucho para el desarrollo de este estilo, porque ellos allá en Europa pues tienen toda una experiencia y han, claro, llevado a cabo un desarrollo y un trabajo maravilloso.
¿Y cómo ha sido tu experiencia hasta ahora como director? ¿Desde cuándo eres director de la Orquesta Barroca?
Desde el mismo momento que se funda, soy el director, sí, de la orquesta. Bueno, la experiencia, imagínate, todo un camino de aprendizaje, todos los días, todo por cada programa que hago, siempre me llevo una gran lección por parte de los compañeros, de los músicos que la integramos, buscando lo mejor en la calidad de la interpretación. Es fascinante, es maravilloso, porque uno nunca deja de entender, de aprender, de investigar. Buscando, por ejemplo, investigando sobre este concierto que estamos haciendo, nos topamos con otros compositores, uh-huh, aún más interesantes de los que vamos a tocar. Uh-huh.
Boris, ¿estás ahí? Okay. Ok, estamos conversando con Boris Paredes, el director de la Orquesta Barroca Simón Bolívar, sobre el concierto Roma Infiamme o Roma en Llamas. Estábamos conversando cómo Italia ha sido una de las grandes cunas de compositores y violinistas de esta época y cómo ha sido muy relevante para la creación de este concierto. Justamente conversaba cómo la orquesta fue creada en el 2015 y desde ese entonces él ha sido el director de la misma, teniendo a muchos directores internacionales como invitados que han sido claves para la colaboración y la creación de las diferentes piezas de los conciertos que ha desarrollado la orquesta. Boris, tuvimos un pequeño inconveniente técnico.
Sí, ¿dónde quedé? Porque me quedé hablando así, parecía un loquito hablando. ¿Dónde quedamos?
Sobre tu experiencia como director de la orquesta desde su fundación en el 2015.
Ajá. Bueno, desde hace años llevo desarrollo, pues, este rol de director, productor, profesor.
De
son,
todo.
Son varias cosas dentro del vienen el mismo paquete.
Okay.
Y la experiencia, como me preguntabas antes, ha sido maravillosa, porque por cada programa uno aprende mucho, uh-huh, no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino también humano, es decir, este encuentro que tenemos diariamente en cada ensayo con los compañeros, con cada integrante, con cada muchacho que conforma la orquesta, se genera un vínculo, se genera preguntas, dudas, y bueno, todos en definitiva en grupo vamos creciendo, ¿no? Como integrantes de una agrupación.
¿Qué más tiene preparado la Orquesta Barroca Simón Bolívar en estos meses venideros? ¿Qué otro proyecto tienen pensado?
Bien, nosotros vamos a culminar nuestra temporada ahora en julio, el 28 de julio, con un concierto que se llama Il Mogul Grosso. Esto está basado nuevamente en el barroco italiano. El nombre viene dado de un concierto de Vivaldi, que es uno de los conciertos más, yo diría, más atrevidos, más osados. Posterior a las cuatro estaciones, a la Sempiterna, cuatro estaciones, este concierto lo va a interpretar un ex integrante de la barroca, alumno mío, que estudia actualmente en el Conservatorio de Ginebra y viene para Venezuela justamente a tocar de solista con nosotros. Toca con nosotros el 28 de junio, el día del concierto. También vamos a hacer un concierto para corno en esta oportunidad, de Mozart, y lo va a tocar Jorge Carrera, que forma parte de la orquesta. Él es cornista de nuestra orquesta. Vamos a tocar otras obras también de Mozart, una serenata nocturna muy poco conocida, no es igual a la pequeña serenata nocturna de cuerdas. ¿Aló? ¿Estás ahí?
Sí.
Ah, ok. Esta es una pieza muy graciosa, muy cómica también. Lleva como solista tímpani, dos violines, una viola y un contrabajo. Entonces la conformación ya de por sí es muy extraña, con una orquesta de cuerdas. También vamos a hacer un concierto grosso de Vivaldi en mi menor. Es muy lindo, es muy cortico también, pero muy, 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 muy lindo. Aquí digamos que el atractivo está en los dos conciertos para solistas, que es el concierto para corno y el concierto de Mozart y el concierto para violín de Vivaldi. Este concierto va a ser el 28 de julio. Y con eso culminamos nuestra temporada. Luego retomamos actividades en septiembre. Y ya para esa oportunidad pues estaremos hablando en otra entrevista.
Así es, para anunciar esa nueva, esos nuevos eventos de la Orquesta Barroca. Ya para ir cerrando, Boris, repítenos las coordenadas del concierto de mañana, Roma Infiame, y dónde los podemos seguir en las redes sociales para estar pendientes justamente de esos nuevos conciertos.
Buenísimo. Fíjate, el concierto es mañana. Mañana a las 3 de la tarde en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, Sala Fedora Alemán. Orquesta Barroca Simón Bolívar, con un repertorio hermoso. Lleva por título el concierto Roma Infiame, compositores desconocidos por nuestro ámbito clásico, y obras también muy poco tocadas, ¿no? Bueno, entrada libre.
No hay excusa para no ir.
No hay excusa, por favor. Entrada libre, además, en una sala tan bella como la Fedora Alemán y con una música vibrante, revitalizante. Es así, música para salir como flotando de la sala.
Así es, Boris, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, y todo el éxito del mundo mañana en ese concierto maravilloso del que nos hablaste del día de hoy.
Gracias a ti, Oriana, por tomarte este tiempo para escuchar esta pequeña píldora de nuestro concierto de mañana. Gracias por brindar esa oportunidad en tu espacio.
Un placer, Boris. Feliz tarde.
Vale. Feliz tarde para ti. Chao.
Y con esta entrevista al maestro Boris Paredes Alzolay, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Díaz. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Tu noticiero Cultura al Día llegó a ti gracias a Laboratorios Multilab, que te ofrece pruebas de rutina, especiales, bacteriológicas, hormonales, inmunológicas y marcadores tumorales. en Multilab puedes encontrar los perfiles más completos: perfil 20, tiroideo, lipídico, hepático, preoperatorio y muchos más. Multilab Laboratorio Clínico está ubicado en la Avenida Francisco Solano, urbanización Las Delicias, Sabana Grande, al lado del Hotel Savoy. Síguelos en Instagram como @laboratorio-multilab. Multilab, siempre cerca de ti. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.